Radio Martí, siempre contigo.
El prisionero político Virgilio Mantilla Arango cumple este lunes 12 días aislado en celda de castigo en huelga de hambre en una prisión de Camagüey. Continúan las injustas peticiones fiscales y abusos contra detenidos tras las protestas del 11 de julio. El régimen arremete contra la prensa independiente de Cuba con citaciones, detenciones y amenazas a solo días de la marcha pacífica por el cambio. Crece la campaña internacional en rechazo a la Bienal de La Habana. El presidente Joe Biden reitera en conferencia ante líderes de Naciones Unidas sobre el cambio climático que es la década decisiva para abordar el tema. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visita en Venezuela. Se espera un pronunciamiento sobre las denuncias de abusos por parte de fuerzas de seguridad y en las cárceles del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en esta jornada del primero de noviembre. Desde el estudio A, el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 17 kilómetros por hora. El prisionero político y líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumple este lunes 12 días aislado en una celda de castigo en la prisión Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey y en huelga de hambre. Está protestando por la sentencia recibida de 3 años y 3 meses de privación de libertad y por el supuesto delito de daños a la propiedad por colocar carteles antigubernamentales. Ha informado su esposa, Ángela Emilia Nodal Hernández, que acudió el sábado al penal con la intención de tratar de ver a su esposo y no tuvo éxito.
Se mantiene en lo mismo, en las mismas condiciones. No quiere comer, sigue plantado porque él no está de acuerdo con los 3 años de la sanción. Este proceso de apelación dura 1 mes. Y fíjense las condiciones que está él, que me mandó decir que él no apelara, que no hiciera nada, que él no iba a cumplir ni 1 año de esa sanción. No me lo dejan ver. Yo hablé con el coronel Torre Blanca, que es el jefe de la prisión, y él me dice que se mantiene igual. Estaba débil, pero que se mantenía, pero ya son 12 días ya. Y como está así en esas condiciones, pues no tiene derecho al teléfono, a la visita, que ahora le toca. Bueno, yo le pasé los medicamentos la última vez que yo pude pasar las cosas, y eso lo estaba tomando, y eso, los poquitos que ya lo he conseguido. Se mantenía igual, con su columna así, pero yo estoy preocupadísima, yo estoy bien preocupada. Entonces mañana voy para allá otra vez con el papá, porque yo quiero que me lo dejen ver tan siquiera 10 minutos.
Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, con serios problemas de salud, ya fue condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas, encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales. Entre tanto, continúan las injustas peticiones fiscales y los abusos en contra de los detenidos tras las protestas populares del 11 de julio. Tomás Cardoso amplía.
Siguen las violaciones jurídicas en contra de los detenidos tras las protestas populares del 11J y sus familiares denuncian el maltrato físico sufrido por sus seres queridos encarcelados. El jueves, los padres de Nadir y Jorge Martín Perdomo los pudieron ver por vez primera tras su detención el 17 de julio por participar en las protestas populares en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Ambos hermanos en la prisión de máxima seguridad de Quibicán. Nadir, con petición fiscal de 8 años por los delitos de atentado, desacato y desorden público, y Jorge le piden 10 años por atentado, desacato y también desorden público, informa su madre, Marta Perdomo.
Fue la primera vez que lo vi en 103 días que se lo habían llevado a mis hijos presos. Muy flaco, mayor principalmente, que es el de masa muscular más fuerte. Fue algo impactante para mí. No eran los mismos ojos que tenían, los mismos ojos que yo dejé cuando ellos estaban aquí. Eran unos ojos de tristeza, unos ojos de dolor, unos ojos que jamás pensé que mi hijo podría tener. La tristeza más grande fue mirar aquellos ojos aguados, de rabia, de ver la injusticia tan grande que se está cometiendo. Mis hijos son niños como, yo digo, como si fueran niños bitongos, criados aquí en el amor de una casa.
Y afirma Marta que Jorge le confirmó que fueron maltratados durante los interrogatorios.
Según me cuenta él, lo ponen al lado de su hermano, mirando contra la pared. A Nadir le daban trompones por la cara. Le dieron por aquí, por el costado, que dice que lo dejaron sin aire. Y entonces Jorgito al lado le decían, ¡no mire! imagínese dándole al hermano, que es la vida de él. Eso es lo que hay. A Jorgito lo torturaron de esa manera. Yo sé que él no me dijo toda la verdad de todo lo que ha pasado.
Ya Andy García Lorenzo recibió el sábado la petición fiscal, señala su hermana Roxana García Lorenzo.
Le están pidiendo 7 años por desorden público y desacato a la autoridad. Todos sabemos también de que el abogado llega hasta un punto porque, aunque quieran ayudar, ellos son simplemente una figura simbólica aquí en este país.
Y denuncia Roxana que Andy también fue brutalmente golpeado durante su detención en 11J en las protestas en Santa Clara y no se le ofreció asistencia médica.
Me esposaron, dice que le dio una mano de leña, una mano de palo, dice que le dio de tal manera de que al otro día dice que tenía los moretones en los músculos, en las manos, dice que las manos eran hinchadísimas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el rapero cubano Eliezer Márquez Duany informó a Radio Martí que el rapero contestatario Michael El Osorbo abandonó su huelga de hambre y sed.
A ver, Michael ya después del 5º día abandonó la huelga de hambre por la sencilla razón de que por lo menos yo, que soy su amigo y su hermano, siempre le dije que no era la vía. Si era su decisión, siempre lo iba a apoyar, pero no apoyaba eso porque necesitamos estar más fuerte que nunca, ¿entiendes? Entonces necesita alimentarse, necesita estar bien. En estos momentos se siente mejor, ya está alimentándose. Pensemos que llame mañana lunes, porque el fin de semana lo tenía en una celda aparte, entonces ya el lunes lo trasladan para el destacamento, entonces puede realizar su llamada. Es decir, que Michael en estos momentos se encuentra bien y mañana cuando hablemos entonces tendremos novedades.
De otra parte, citaciones policiales, detenciones y amenazas enfrentan los comunicadores independientes dentro de Cuba, a solo día de que se lleve a cabo la denominada Marcha Pacífica por el Cambio. Iber Pacheco amplía.
Un incremento en la vigilancia y la represión contra activistas y periodistas independientes se siente dentro de Cuba a medida que se aproxima el 15 de noviembre, día en que ha sido convocada una marcha cívica por un grupo de la sociedad civil. Este domingo fue arrestado en el Paseo del Prado en La Habana el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien tras ser liberado en la mañana de este lunes conversó con Radio Martí.
Fui ayer a Prado para cubrir las festividades como tal de la Noche de Brujas. Cuando terminé de realizar la directa por ADN Cuba, pues en las intersecciones ahí del Parque Central, pues me detuvieron 2 hombres vestidos de civil y un policía uniformado. Me montaron en un carro gris de chapa particular y ya ahí fui trasladado hacia la Villa Marita.
Fui sometido a 2 interrogatorios continuos, aseguró Valdés Cocho.
Que me habían detenido para interrogar porque yo estaba provocando, o sea, estaba apoyando las convocatorias a manifestarse el próximo día 15 de noviembre y por mi trabajo como periodista en ADN en Cuba y en el periódico El Español que les estaba preocupando.
Según el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, este domingo en Villa Marista fue amenazado por un agente de la seguridad del Estado.
Que es, o te vamos a procesar legalmente o vamos a obligarte a que salgas del país o no vas a salir más de tu casa.
También en La Habana, el periodista Vladimir Turró afirma que no ha sido citado aún, pero sí nos confirmó la presencia de efectivos militares.
La militarización sí es visible, que van a emplear, ¿no?, una represión para enfrentar a todo el que salga a las calles a protestar este día.
Adrián Quesada, quien ejerce el periodismo independiente en Camagüey, asegura que la navegación a Internet por estos días se ha hecho más lenta que en otras ocasiones.
Parece que ya han empezado a bajar lo que es la frecuencia de rapidez del Internet, que prácticamente en estos mismos momentos estamos sin Internet, por lo menos casi general, aquí en la provincia de Camagüey.
Confirma además presencia policial.
Y cerca de mí hay un parque como a 50 metros de mí, y ahí está permanente un carro de la Brigada Especial, la policía política constantemente. La represión va a llegar más fuerte a partir que se vaya acercando el día 15.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el jurista Estuardo Ralón, jurista para Cuba de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, manifestó su condena a los procesos sin garantías que afectan la vida de personas que se manifestaron pacíficamente en Cuba. Ralón advirtió por medio de Twitter dichos procesos judiciales que podrían llevar a más de 75 personas a condena mayores de 20 años de cárcel por salir sencillamente a protestar contra el régimen de la isla. Y la campaña internacional en rechazo a la Bienal de La Habana sigue creciendo. Suma más de 600 firmas e incluye a la artista serbia Marina Abramović. Abramović Es considerada la madrina del performance y fue galardonada la semana pasada con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Diario de Cuba reporta que 8 personas que han sido invitadas a la Bienal de La Habana decidieron no asistir. Ellas son Rosángela Renault, Úrsula Biemann, María Belén Sáez de Ibarra, Jaime Llorasti Argüelles, Terike Japoy, Laura Goffertson, Agüenzo Mada Vicoro y Nicolás Burriot. Asimismo, la artista cubana Tania Bruguera reiteró a través de Twitter su rechazo a la Bienal de La Habana. A través de una serie de tweets llamados, así ha manifestado sobre los derechos del artista, y Bruguera indica que el arte es una invitación a cuestionar, es el lugar social de la duda, del querer entender y del querer cambiar la realidad. Aseveró que el arte no es un lujo, el arte es una necesidad social básica a la cual todos tienen derecho. Y concluye su mensaje con estas etiquetas: no a la Bienal de La Habana, libertad de expresión artística y 27N. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, por su parte, que agrupa a opositores de diversas tendencias políticas, ha solicitado al gobierno de Grecia investigar sobre los hechos ocurridos con un grupo de cubanos en el Aeropuerto Internacional de Atenas. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba pidió al gobierno de Grecia, en especial a su cancillería, investigar sobre los hechos ocurridos con un grupo de cubanos en el Aeropuerto Internacional de Atenas.
Hemos enviado una carta al embajador de la República Helena en España, a quien le pedimos respetuosamente que tomen cartas en el asunto.
Señaló Elena Larrinaga, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Consejo.
Creemos pertinente exigir a la Embajada de la República de Cuba y al consejero para asuntos políticos que hagan uso de sus prerrogativas para proteger a los nacionales cubanos. Pero la única legalidad que están dispuestos a ofrecer es facilitarles la vuelta a Cuba. No creo que eso sea tampoco la solución.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba mostró este sábado su voluntad de brindar asistencia consular y garantías para un retorno voluntario y seguro a cerca de un centenar de nacionales de la isla varados en Grecia cuando el pasado miércoles se les impidió abordar un vuelo hacia un tercer país para solicitar asilo político.
Ellos no tienen petróleo ni para mover las ambulancias, no para abastecer la energía del país. Van a poner un avión para buscarlo a nosotros, a reivindicarlo. En mi opinión, lo que se tiene que reivindicar son ellos.
Dijo Pedro Luis Trujillo Castañeda desde la capital de la República Helénica.
Y ahora con miedo porque ellos dicen que es voluntariamente, pero poco creo que sea voluntariamente porque la dictadura no trabaja.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba recordó a las autoridades griegas que los cubanos en tránsito en ese país están protegidos por las convenciones internacionales, entre ellas las de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:14, vistazo a Cienfuegos, 28 grados de temperatura, intervalos nubosos, viento soplando 9 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en el curso del fin de semana se extiende ahora desde un centro de bajas presiones sobre la región de Nueva Inglaterra hacia el sur, sobre las aguas del Atlántico, el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, donde comienza a convertirse en un frente estacionario sobre Jamaica y la región central del Caribe, muy cerca de las costas de Nicaragua. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre el norte del Golfo de México se extiende sobre el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con temperaturas frescas y condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado en las regiones occidental y central, con escasas probabilidades de lluvia. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur, muy buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:15. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los líderes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, en Escocia, que esta es la oportunidad, esta es la década decisiva para abordar el cambio climático. Detalles con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes en la cumbre climática COP26 que la respuesta masiva necesaria para detener la crisis climática debe verse como una oportunidad para las economías del mundo. Biden declaró que Estados Unidos anunciaría nuevas iniciativas para combatir el cambio climático. Él dice que durante los próximos días Estados Unidos anunciará una nueva iniciativa para demostrar su compromiso de brindar soluciones innovadoras en múltiples sectores, desde la agricultura hasta el petróleo y el gas, la lucha contra la deforestación y la lucha contra industrias difíciles. Dice que están planeando tanto para la carrera a corto plazo hasta el 2030, que mantendrá 1,5 grados centígrados de alcance, como para un maratón que les llevará a la línea de meta y transformará la economía más grande del mundo en un motor de energía próspero, innovador, equitativo y justo. El presidente señaló que la crisis ya visible para el planeta, inundaciones, clima volátil, sequías e incendios forestales, es una oportunidad única para reinventar la economía global. También buscó presentar los enormes costos de limitar las emisiones de carbono como una oportunidad para crear empleos mediante la transición a las energías renovables y los automóviles eléctricos. Biden dijo en la cumbre que las acciones tomadas esta década para contener el cambio climático serían decisivas para prevenir el sufrimiento de generaciones futuras, declarando que ninguno de nosotros puede escapar de lo peor que está por venir si no se aprovecha este momento. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asimismo, la portavoz en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cristina Morales, destacó en una entrevista con La Voz de América el papel clave que ha jugado el país en la reunión del G20 junto a otros líderes mundiales.
Estados Unidos, así como obviamente el presidente Biden, que está aquí, juega un papel de liderazgo. Estamos aquí para reunirnos con nuestros aliados, con nuestros, obviamente, vecinos también que están participando en esta reunión, incluyendo México, Argentina, Brasil. Y obviamente tratando de desafíos comunes, puedo mencionar tres en específicos que obviamente el presidente mencionó, pero también que son los que compartimos con el resto de los participantes de la G20, que se trata, bueno, del cambio climático, la crisis climática, para ser sincera. Obviamente también se va a tratar con mucho más detalle en el COP26, también la salud pública en el sentido de cómo terminamos la pandemia del COVID-19, cómo salimos de ella y cómo nos preparamos para cualquier futura pandemia que puede ocurrir, cómo luchamos contra eso. Entonces, digamos, la seguridad pública, en el sentido de seguridad pública, de salud pública, y también el crecimiento económico. Obviamente estamos pasando por una situación de recuperación, pues, de todo lo que nos tocó en estos últimos prácticamente ya casi 2 años, y entonces estamos tratando este tema de recuperación global, la estructura de cómo ayudamos uno al otro para que logremos no solamente crear trabajos, empleo, pero también estar en una situación mucho más estable de la que estábamos antes del COVID-19.
Y legisladores en el Congreso enfrentan en una nueva semana de discusiones importantes en busca de la aprobación del millonario presupuesto del presidente Joe Biden. Detalles con Yoconda Tapia.
Mientras el presidente Joe Biden participa en eventos internacionales en Europa, en Washington, D.C., los líderes demócratas esperan que la Cámara de Representantes logre aprobar el martes los dos puntos cruciales de la agenda interna del mandatario estadounidense en la continuación de los intentos del partido de gobierno para lograr la aprobación de la iniciativa demorada en el Congreso, incluso por legisladores demócratas. Sin embargo, no hay certeza de que esa fecha, considerada ambiciosa por algunos, podría concretarse. Demócratas de alto rango quieren un acuerdo definitivo entre la Cámara de Representantes y el Senado a fin de que el plan social y ambiental de cerca de $2,000 millones a 10 años fuera redactado durante el fin de semana y podría ser presentado en el Congreso en esta semana. La Casa Blanca esbozó el jueves una medida por algo menos de $2,000 millones que fue recibida con beneplácito por muchos legisladores. Un acuerdo podría allanar el camino para la aprobación legislativa de la propuesta y de una medida separada por $1,000 millones para la financiación de proyectos de infraestructura, incluidos caminos y vías férreas. Para que un acuerdo sea viable entre las dos cámaras en el Senado, es necesario el apoyo de los senadores demócratas Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kristen Sinema, de Arizona. Los progresistas de la Cámara de Representantes necesitan tener la certeza de que pueden confiar en el respaldo de ambos al acuerdo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la audiencia de lectura de cargos del empresario venezolano de origen colombiano, Alex Saab, que enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero en Estados Unidos, ha sido suspendida hasta el 15 de noviembre. Su abogado Henry Bell informó que espera reunirse personalmente con Saab en la prisión federal del sur de la Florida, ahora que el acusado ha completado su cuarentena obligatoria por las medidas impuestas por el coronavirus. El letrado, hace unos días, confirmó a varios medios de comunicación, entre ellos la agencia Reuters, que el hombre considerado el principal testaferro de Nicolás Maduro se declararía inocente de los cargos de lavado de dinero. Son las 6:21, vistazo a Cienfuegos, 28 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros por hora. Hablando de Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional inició su visita a ese país en medio de protestas de familiares de víctimas de violación de los derechos humanos a manos del régimen de Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo informa.
¡Justicia! 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 ¡Justicia!
Así protestaron activistas, políticos y familiares de víctimas de violación de derechos humanos ante lo que consideran una visita secuestrada del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por parte del régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo dijo la diputada electa a la Asamblea Nacional de 2015, Delsa Solórzano.
No tenemos conocimiento de la agenda del fiscal. Se nos ha dicho que probablemente no se reúna con las víctimas para protegerlas. Eso significaría, en caso de ser así, que está muy claro en el talante antidemocrático y dictatorial del régimen de Nicolás Maduro, que hoy tiene más de 300 prisioneros de conciencia que han sido estos torturados, que han sido víctimas de desaparición forzada, etcétera. Sin embargo, yo comentaba entre los familiares que yo no sé si nosotros vamos a ver al fiscal. Lo que sí sé es que el fiscal nos va a ver a nosotros.
El fiscal de la Corte Penal Internacional se reunió este miércoles con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, pero no trascendieron detalles de la reunión. Se espera que el fiscal tenga encuentro con otros diplomáticos y representantes de ONG defensoras de derechos humanos, así como familiares de víctimas de los más de 311 presos políticos que hay en Venezuela, tal y como lo informó la diputada Tamara Adrián.
Hacemos notar que la misma tiene los visos de una visita controlada en la que el régimen ha determinado con quién, dónde y cómo se reúne. Reuniones con la sociedad civil que están previstas excluyen a las ONG, a las 10, 12 ONG que durante más de 10 años han venido documentando de manera completa los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos en Venezuela, para en cambio tener visitas controladas con ONG que han sido determinadas de alguna manera, aceptadas de alguna manera por el régimen, pero que no están llevando a cabo esas funciones de documentación.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, calificó como histórica la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela, país que, según él, busca justicia porque esta está secuestrada por la dictadura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A propósito, especialistas están pidiendo a las víctimas de crímenes de lesa humanidad de Venezuela no alarmarse por el cierre del examen preliminar que adelantaba la Corte Penal Internacional en Colombia. Desde Caracas, reacciones con Carolina Alcalde.
El hecho de que la semana pasada, luego de 17 años, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional haya anunciado el cierre del examen preliminar en Colombia, que le habría llevado a investigar crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado en ese país, pudo haber generado preocupación en algunos sectores que claman por justicia en Venezuela. En ese sentido, Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional y director de Acceso a la Justicia, pidió a quienes son consideradas víctimas de lesa humanidad en Venezuela no alarmarse ante este hecho, debido a que se trata de una realidad completamente distinta a la venezolana, e insiste en que las respuestas de los estados han sido diferentes y no pueden ser comparadas.
con una institucionalidad sobre todo diferente a la venezolana. En Colombia hay una justicia especial de paz que se encarga de los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, donde se han establecido jueces imparciales e independientes, y es una situación que, como ven, no se tiene un reflejo en el caso venezolano.
En tanto, Joel García, abogado de varios presos políticos venezolanos, insiste en que miembros de las fuerzas de seguridad cometen violaciones a los derechos humanos siguiendo órdenes.
Y la cadena de mando es necesaria que sea juzgada y enjuiciada para que verdaderamente la justicia pueda encontrar esa paz.
En febrero de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar denominado Caso Venezuela 1, relacionado con los hechos ocurridos en el país a partir de abril de 2017, cuando se registraron masivas protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y desconfianza en las vacunas y la tardía respuesta del gobierno empuja a cientos de nicaragüenses a viajar a puestos fronterizos en Honduras para inmunizarse contra el COVID-19. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
A pesar de que el gobierno de Nicaragua hace un tardío esfuerzo por agilizar las jornadas de vacunación y ampliar la campaña a niños y jóvenes, habilitando más de 1,000 puestos de vacunación y garantizando suficientes dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana 2 y Sputnik Light, los nicaragüenses no han respondido a este llamado tal y como el gobierno lo esperaba, y cientos de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, llegan desde hace semanas a los puestos fronterizos de Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Alejandro Soto, un joven de 22 años que decidió ir a la frontera con Honduras en busca de la inmunización, le contó a La Voz de América.
Pues porque varios amigos de la universidad nos juntamos y tomamos esta decisión porque la Sputnik Light nos dimos cuenta a través de las noticias que no está aprobada.
El epidemiólogo Leonel Argüello analiza esta respuesta de los nicaragüenses pese a que el gobierno amplió la cobertura de inmunización, y el experto destaca varios factores.
Otro elemento importante es que no se adquiere ningún compromiso con nadie, ni se le debe a nadie ningún favor. Y por otro lado, también no podemos olvidar que la población confía más en las vacunas aprobadas por la OMS.
El viaje hacia la frontera con Honduras puede durar entre 3 y 4 horas dependiendo del departamento de Nicaragua, desde el que se dé la partida, y el arribo a los puestos fronterizos del Guasaule y el Espino. La mayoría de jóvenes se movilizan por medios propios y disponen de sus recursos para transitar de forma irregular y a través de puntos ciegos debido a las estrictas medidas migratorias de las autoridades nicaragüenses, que solicitan la prueba negativa del COVID-19 con un costo de $150 para salir de Nicaragua. En tanto, las autoridades hondureñas no tienen esta exigencia para el ingreso a su país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La misión de observación electoral de la Unión Europea inició el despliegue de 30 observadores de largo plazo que participarán en el seguimiento de las elecciones generales a celebrarse el 28 de este mes en Honduras. Los observadores europeos comenzaron a desplazarse a los 18 departamentos hondureños, país con 9.5 millones de habitantes, de los cuales más de 5 millones están registrados en el padrón electoral. Y 9 bomberos han fallecido al derrumbarse una gruta en la que estaban entrenando en el estado brasileño de Sao Paulo.
Tragedia en Brasil. Una gruta se desmoronó en el interior del estado brasileño de Sao Paulo en la medianoche del domingo, mientras un grupo de 28 bomberos realizaba un entrenamiento. Las autoridades confirmaron la muerte de 9 personas. Los trabajos de rescate eran difíciles por la intensa lluvia, en una zona que es de difícil acceso y presenta peligro de nuevos desmoronamientos. En un principio, las autoridades informaron que 15 bomberos habían quedado soterrados, pero luego redujeron el número a 10, de los cuales uno fue rescatado con vida. Otras 5 personas fueron heridas en el momento del derrumbe, pero no llegaron a quedar atrapadas.
La caravana de migrantes continúa por territorio mexicano rumbo hacia los Estados Unidos. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
La caravana por la paz se encuentra en el municipio de Mapastepec, en el estado de Chiapas, aún muy lejos de la Ciudad de México, a unos 1,000 kilómetros. Este fin de semana, el contingente, que según las autoridades está integrado por unas 1,200 personas, rechazó el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración de emitir tarjetas de visitante por razones humanitarias a los grupos vulnerables, integrados por mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad y enfermas. Además, se les propuso trasladar a los migrantes a diversos estados del país para brindarles atención en sus trámites y otorgarles residencia permanente con resoluciones definitivas de refugio. Durante las conversaciones con autoridades, los activistas Irineo Mújica Arzate, director de Pueblos sin Fronteras, y Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, han asumido la representación de los migrantes. Dijeron que coinciden en que deben ser atendidas las personas vulnerables como las mujeres embarazadas.
La caravana no se negocia, la caravana va hacia la Ciudad de México y la caravana no para.
Ante la negativa a aceptar su propuesta, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación señaló que es irresponsable que por las decisiones de dos personas autodenominadas líderes de la caravana no se alcance un acuerdo para que la autoridad proporcione a las personas extranjeras un estatus migratorio regular. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:31 le saludamos para que ustedes nos acompañen en esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Comienzo de semana, hoy es también comienzo de mes, lunes primero de noviembre. Desde el estudio les estamos acompañando el ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Cinco años más de cárcel está pidiendo la fiscalía a la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien se encuentra desde marzo de 2020 en una prisión de mujeres en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de La Habana, donde reside junto a su familia. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que Nieto Muñoz se encuentra serena mientras afirma que el régimen no va a lograr que ella renuncie a sus principios.
Bueno, eso fue hace, el 2019. Donde mi madre me informa a mí de la barbaridad de la dictadura esta, donde le llega una petición para presentarla a un juicio justamente, ¿no? La dictadura asesina, envía una petición a Aymara Nieto Muñoz, a la cual donde la acusan del supuesto motín que se ocasionaba en la prisión del Guatao, ubicada aquí en la zona del Guajay, eso es el municipio de Udero, donde la acusan a ella de promotora de dicho motín, donde se dice que ella dio una fofodera para que le prendiera candela a los colchones, donde en ese momento ella se encontraba en lo último del baño, lavando, a la cual cuando se formó todo el corretaje, la macera, todas las recusas salieron para afuera, inclusive dejaron a Aymara trancar dentro del destacamento. Acto seguido llega la policía y la policía es la que abre la galera, porque la habían trancado la galera, todas las recusas estaban allá afuera, hay una recusa que grita, que Aymara estaba adentro, y así es como sacan a Aymara adentro. Ahora le piden una sanción de 5 años. Los cargos que le ponen a ella, dice que es la promotora de dicho motivo. Pero eso no tiene fecha de juicio ninguno. Yo estoy esperando a ver ahora para yo ir a recoger la petición. Ahora que me abrieron ya la provincia. En ese aspecto ya está muy serena. Eso sí, una de las palabras que dice ella, que ya no van a hablar de que ella claudique.
La vida del periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca corre gran peligro, según denunció su esposa Eralidis Frometa desde La Habana. Eralidis publicó en Facebook que se le está negando a Valle Roca todo proceso legal solo por publicar frases de José Martí y de Antonio Maceo y que está siendo tratado como un criminal. Valle Roca continúa recluido en la prisión combinado del Este desde hace más de 4 meses y medio. El comunicador independiente fue detenido el 15 de junio pasado. luego de reportar sobre una protesta en la capital cubana en la que varios activistas lanzaron octavillas con frases martianas. Fue acusado de desacato y de propagación de epidemias. También continúan los decomisos, multas y amenazas a opositores de cara al 15 de noviembre. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado detuvo la pasada semana al periodista independiente guantanamero Anderlay Guerra Blanco para advertirle acerca del apoyo que pudiera dar a la marcha del 15 de noviembre.
El 27 de octubre fui detenido cuando acababa de salir de casa de Leiniel Cruz Alfrán, promotor de la marcha del 15 de noviembre en Guantánamo. De ahí fui trasladado a la unidad de la policía conocida como Parque 24. Me fue ocupado en una cámara, mi teléfono y una mochila, que era lo que llevaba arriba. El oficial conocido como Víctor empezó a amenazarme que porque yo había visitado a Leiniel, que no podía hacer ningún tipo de cobertura sobre la marcha. También me dijeron que en esos días me iban a poner en una restricción, que no podíamos salir a las calles a hacer ningún tipo de actividad.
A la misma unidad y a la misma hora fueron citados con la misma intención la dama de blanco Celina Osorio y su esposo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Bartolo Cantillo. Ya algunos, como Henry Couto, también de la UNPACU, les prohibieron salir de su casa desde el 1 de noviembre, aseguró Guerra Blanco. En Nueva Gerona, Isla de Pinos, las fuerzas represivas practicaron un registro en la vivienda del integrante del Partido Autónomo Pinero, Juan Michel López Mora, y le decomisaron una laptop, una fotocopiadora y varios documentos, entre ellos una lista con nombres de miembros de la plataforma virtual Archipiélago. También en esa localidad, el activista Jairo Laborí denunció el registro y arresto arbitrarios de los que fue víctima el viernes 29 de octubre, jornada en la que fue multado con 3,000 pesos y le decomisaron bienes personales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La activista y emprendedora cubana Sayli González, quien apoya la Marcha Cívica por el Cambio, organizada por la plataforma Archipiélago, ha denunciado que la fachada de su vecino amaneció pintada con un cartel con el propósito de echarle a ella la culpa. González incluyó un video en su cuenta de Twitter sobre los hechos ocurridos. Al mismo tiempo, instó a todos los cubanos, especialmente los de la ciudad de Santa Clara, a participar el próximo día 15 de noviembre en la marcha pacífica en la isla.
Sí, creo que es importante denunciar por acá y que se conozca que nosotros estamos al tanto de los planes del Departamento de la Seguridad del Estado, repito, liderado por Díaz-Canel, a quienes responsabilizo por todo lo que me pueda pasar a mí, por todo lo que le pueda pasar a los activistas, aun cuando ellos intenten hacerlo parecer como acciones desde la ciudadanía, o sea, desde las personas, desde sus defensores, los supuestos revolucionarios, hacia ellos. Todo el mundo sabe que no es verdad. Todo el mundo sabe que hay motivaciones políticas para incitar a esas personas a cometer delitos y a cometer atropellos contra nosotros, contra nuestra seguridad y la de nuestros domicilios en estos momentos. Es lamentable lo que está pasando, pero vamos a salir esto. Nos vemos el 15 de noviembre, los de Santa Clara acá, en el Parque de los Mártires. Y nada, señores, patria y vida.
Recientemente, González anunció que ha tenido que cerrar su negocio en Santa Clara ante el hostigamiento de las autoridades. Y durante una protesta pacífica en los alrededores de la arquidiócesis de Miami, cientos de cubanos pidieron unir esfuerzos para apoyar la Marcha del Cambio programada en Cuba para el 15 de noviembre. Alejandro Marcano estuvo presente y recogió las declaraciones de varios de los asistentes.
Decenas de cubanos acudieron al nuevo llamado del presentador e influencer, también de origen cubano, Alexander Otaola, a una manifestación frente a la arquidiócesis de Miami.
No hemos tenido contacto, ha sido todo público. Hay una misiva que se le entregó al Papa, que es la misma carta que está publicada en Twitter, que hemos tagueado a la arquidiócesis, hemos tagueado a todas las autoridades eclesiásticas, justamente para que llegue el reclamo del pueblo a su santidad y a la Iglesia Católica.
Al igual que en la jornada del Vaticano, hoy todos los asistentes estuvieron vestidos de blanco y con sus banderas. Este joven rompió en llanto al recordar la escena de la Plaza San Pedro cuando la policía vaticana le arrebató esa bandera a otro cubano alemán que oraba por su pueblo.
Me pareció un poco triste lo que pasó en Roma, porque no esperaba, yo soy católico y no esperaba que el Papa hiciera eso. Las autoridades ahí no trataron bien a los cubanos y nada.
Libertad para Cuba.
Libertad.
Esta manifestación pacífica pacífica también se convirtió en una acción de apoyo a los cubanos dentro de la isla que pretenden salir a las calles el próximo 15 de noviembre.
De hace 5 años para acá, sobre todo con la irrupción de Otaola en un inicio, ya después otras personas que sobre todo por internet se han dedicado a promocionar el tema de la situación cubana, yo creo que sí, que se ha avanzado cantidad. Y si el exilio apoya y si todo el mundo se suma, realmente las máximas instancias internacionales y en este caso específico, la Iglesia Católica va a tener que hacer un pronunciamiento.
Santificado sea tu nombre.
Frente a la arquidiócesis rezaron Padre Nuestro y Ave Marías por la libertad de Cuba.
En esta manifestación han dejado claro que nada tiene que ver la postura del Vaticano con la fe católica e incluso van a seguir rezando por los cubanos dentro de la isla en las siguientes manifestaciones, sobre todo la pautada para el 15 de noviembre y los del exilio. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
En Cuba, niños de la enseñanza primaria regresan el día 15 de noviembre a clases presenciales, mientras sus familiares viven un total estado de incertidumbre. Así lo dijo a Radio Martí desde Guanabo, en La Habana, la activista María Elena Mir Marrero, quien opina que las escuelas no están preparadas para evitar los contagios por COVID, mientras duda de la drástica disminución en las cifras que reflejan los reportes oficiales.
Primaria, que es la mayor preocupación nuestra, todos nos preocupan, pero bueno, niños aún más ya deben empezar el día 15 según lo establecido. Por ejemplo, aquí mismo en la localidad, las escuelas no tienen las condiciones creadas hasta el momento. Yo no sé si el día 15 ellos hacen estas cosas rápidas que hacen para cuando uno llega a la escuela vea el chorro de agua caer y vea las cosas, pero no existe. Aquí hay una tienda de moneda nacional que te vendían hipoclorito y que eso no faltaba. Aquí hace un mes y medio que no entra hipoclorito. Ni eso existe. No hay un gel antibacterial, no hay... Es que no hay cómo protegerlos. Los nasobucos, todavía el Estado no se ha dignado a decirte, por libreta, coge un nasobuco. Vaya, no vamos a decir que lo regalen. Por libreta no ha vendido uno. Todo es con un nasobuco en el día tú no resuelves. Menos un niño que va a entrar a una escuela primaria, que se va a unir y que tiene necesidad de lavarse las manos, de usar el gel antibacterial, de cambiarse el nasobuco, al menos si es instrucción de la mañana, 2 veces al día. Todavía no se ha dado noticia de que se va a vender uniforme, todavía esta noticia no se ha dado. El niño, por mucho que tú le digas, no te quites el nasobuco, porque mentira, cuando se ponen a correr, le molestó la gota de sudor y se bajó el nasobuco. Y las cifras pueden haber bajado en un momento determinado por la situación que se creó aquí mismo, pero no es bajar a este nivel que dijeron, porque tú no puedes tener en un día 3.000 casos y al otro día amanecer con 5.
Y el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pedro Vaca, ha divulgado en Twitter un mensaje que pide la libertad de artistas encarcelados en Cuba. Vaca difundió el texto de la ONG Freedom House, el cual exige al gobierno de Cuba la libertad del rapero Michael Osorbo y del artista del movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara. Pedir libertad no es un delito, subraya el tuit de Freedom House. Y el Instituto Patmos, por su parte, ha concedido su premio anual al preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Así lo dio a conocer el pastor Mario Félix Leonard, director de la entidad que tiene su sede en Washington.
El Instituto Patmos se siente muy honrado de, por 8 años consecutivos, otorgar cada 31 de octubre, que es el Día Internacional de la Reforma Protestante, nuestro premio. Y lo hacemos siempre a un creyente cubano consecuente con su fe en Cuba. Esta vez el honor nos lo concede el hecho de otorgárselo al preso Ernesto Borges Pérez, que lleva 23 años preso y que es un creyente católico que ha resistido precisamente la prisión por su fe. Su conversión religiosa tuvo lugar en el año 2005 y desde entonces él se siente un hombre libre, aunque esté tras la reja. Nos ha parecido entonces a nosotros, en un año donde hay tantos presos, después del 11 de julio sobre todo, concedérselo a alguien que lleva 23 años, porque en él están simbolizados todos los presos, tanto los que llevan décadas, los que llevan años, los que llevan meses o semanas o días. Es un premio entonces a todos los presos cubanos por motivos de conciencia, aunque por supuesto también es un premio individual a Ernesto Borges Pérez porque ha demostrado ser consecuente con su fe.
Y durante el mes de octubre en Cuba se registraron 345 protestas públicas, 33 más que en el mes anterior, según informa el Observatorio Cubano de Conflictos. En su evaluación mensual publicada el lunes, la entidad destaca que en este periodo se observó por primera vez una marcada diferencia a favor del número de protestas en defensa de los derechos políticos y civiles. Según la evaluación del observatorio, el mes concluido vincula la preponderancia de las protestas políticas y civiles a la denuncia de las injustas condenas a manifestantes pacíficos del 11 de julio. El Observatorio Cubano de Conflictos considera que el gobierno ya perdió por su soberbia y por aplicar ante la convocatoria cívica del 15N una absurda estrategia militar. Agregó que las acciones del gobierno reflejan el miedo a una nueva situación que no comprenden ni saben cómo controlar. Entretanto, la Embajada de Estados Unidos en Cuba, a través de Twitter, ha recordado a los viajeros internacionales sobre su nueva política de vacunación. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
En un mensaje en Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó que Washington ha implementado una nueva política de vacunación para viajeros internacionales después del 8 de noviembre. Los ciudadanos extranjeros deben estar completamente vacunados y presentar prueba. Las vacunas aceptadas incluirán las aprobadas o autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA o las que figuran en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, esta lista incluye Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Las vacunas Abdalá y Soberana de fabricación cubana no tienen ningún tipo de acreditación internacional, así que no serían aceptadas. Aquellos completamente vacunados deberán mostrar una prueba negativa realizada como máximo 3 días antes de embarcar. Los no vacunados, sean ciudadanos, residentes o excepciones, deberán mostrar una prueba negativa realizada como máximo 1 día antes de embarcar. Según el Departamento de Estado, esta política prioriza la salud pública al proteger a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a los visitantes. Señalaron además que las excepciones a esta política serán sumamente limitadas. Incluirán a menores de 18 años y ciertas personas en países donde las vacunas todavía no son fácilmente accesibles. Desde Washington, Martí, les habló Michelle Sague.
Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez notificaron al Vaticano por medio de una carta su decepción con la posición del Papa Francisco ante los ataques diarios de la dictadura cubana a la dignidad humana. En la misiva afirman que el pueblo cubano se ha sentido decepcionado por el fracaso de los líderes de la Iglesia Católica en apoyarlos ante la opresión y la tiranía. La carta retoma declaraciones del expreso político Eduardo Cardet del Movimiento Cristiano Liberación, en las que afirma: la respuesta del Vaticano a la realidad del pueblo cubano ha sido débil, ha sido una respuesta evasiva, distante y fría. Cardet agregó que no ha habido un apoyo claro para las demandas legítimas que se hacen. Nunca ha habido una condena de estas violaciones de derechos humanos en Cuba. En cambio, se los ve con aprobación y a veces incluso con cierta complicidad. A las 6:46, un vistazo a otras noticias que se destacan comenzando semana en América Latina. Más de 30.000 nicaragüenses han sido vacunados en Honduras contra el COVID luego de la apertura de los centros de vacunación cercanos al punto fronterizo con Nicaragua. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
En una muestra de solidaridad con los nicaragüenses, Honduras desarrolla una campaña de vacunación con la aplicación del antídoto contra el COVID-19 e inmunizando a todas las personas que cruzan la frontera entre ambos países. Muchos de ellos llegan vía marítima, en lanchas improvisadas y también por vía terrestre. Y según autoridades hondureñas, no se les exige nada más que un documento de identidad. Específicamente, los nicaragüenses utilizan los puntos fronterizos de la aduana El Guasaule y El Espino en la zona sur del país, colindante con Nicaragua, y realizan su ingreso de una manera controlada, mientras las autoridades nicaragüenses permiten su salida, mientras que los otros lo hacen por puntos no controlados y posteriormente procede al punto habilitado para la vacunación e inmediatamente después deben regresar a su país. El gobierno de Honduras ha expresado su decisión de colaborar con los nicaragüenses y el presidente Juan Orlando Hernández enfatizó.
Pero Fuerzas Armadas también en este momento, hoy, junto a la policía, están atendiendo a nuestros hermanos nicaragüenses que ingresan al país, coordinando con el Ministerio de Salud de Honduras y de Nicaragua para poderlos vacunar.
René Pérez es un nicaragüense que pudo recibir la primera dosis de la vacuna, pese a los obstáculos en Nicaragua.
Personas que vienen desde arriba, desde arriba te estoy hablando del otro lado de la frontera, de polo a polo, frontera con Costa Rica, y vinieron desde allá a buscar la mejor vacuna, una vacuna que está certificada por la OMS, que puede viajar a Europa, que puede viajar a Estados Unidos.
En tanto, en Honduras, los ciudadanos continúan recibiendo la vacunación contra el COVID-19 y según datos de la Secretaría de Salud, se han vacunado a más de 6 millones de personas, de las cuales más de 4 millones tienen solo la primera dosis y alrededor de 2 millones han completado su esquema de vacunación. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Sindicatos salvadoreños exigieron el cese de los despidos masivos en los tres órganos del Estado y la supuesta amenaza a su estabilidad laboral por parte del gobierno. Al menos 200 personas se concentraron en la capital de El Salvador para marchar por algunas de sus principales calles para reclamar sus derechos laborales y conmemorar el Día Nacional del Sindicalista. Los manifestantes dijeron que en la Asamblea Legislativa se han dado unos 1.600 despidos injustificados y arbitrarios desde que asumió la nueva legislatura de mayoría oficialista en mayo pasado. La portavoz en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cristina Rosales, ha recordado que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha mantenido varios contactos con la administración mexicana con el objeto de establecer una hoja de ruta común en la cuestión migratoria.
El tema de la migración es un tema que vamos abordando, obviamente, poco a poco, sean en las diferentes reuniones que el secretario Blinken ya tuvo previamente en su visita recién que tuvo en México, tanto con las diferentes llamadas que tuvo también con el ministro, y aquí obviamente también en la G20 se habla brevemente sobre esos temas que son obviamente de importancia bilateral, pero también sabemos que el tema de inmigración para nosotros, así como para la América Latina, es un tema importante en sentido regional. Estamos todavía obviamente trabajando eso porque es algo que lleva su tiempo y son varias las políticas y varias las aplicaciones que se tienen que colocar en la mesa, pero sí le estamos dando bastante importancia, obviamente desde varios niveles, sea a nivel de políticas públicas, el mismo trabajo que se hace en la frontera de México, pero sí haciéndolo de una forma de cooperación. Tenemos esa cooperación bien definida con nuestro vecino, México, y vamos a seguir trabajando ese tema para mejorar esa situación lo antes posible.
A las 6:51, un vistazo a noticias del mundo. El primer ministro británico Boris Johnson, anfitrión de la Cumbre Mundial del Clima en Glasgow, reconoció que hubo una cumbre del G20 razonable, pero que queda un enorme camino por recorrer.
Un tímido acuerdo. Los países del G20, responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzaron el domingo un pacto sobre sus ambiciones climáticas, que algunos consideran una señal insuficiente de cara a la conferencia de la ONU sobre el clima. Los dirigentes de las 20 naciones más desarrolladas se comprometieron a limitar el calentamiento del planeta a más 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial y a reducir el uso del carbón, pero no lograron fijar una fecha precisa para conseguir la neutralidad de carbono. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó los esfuerzos de Mario Draghi, anfitrión del evento.
He did one heck of a job.
Hizo un gran trabajo liderando al G20 a través de un año difícil, marcado por grandes desafíos globales, entre ellos la pandemia, impulsando una recuperación económica global sostenible de base amplia y abordando la crisis climática. Creo que logramos un progreso tangible en cada uno de estos temas, en parte debido al compromiso que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa. La presión sobre la primera cumbre presencial del G20 desde 2019 era fuerte. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en Twitter que se marchaba de Roma con sus esperanzas insatisfechas, pero al menos no enterradas.
If Glasgow fails, then the whole thing fails.
Si Glasgow fracasa, entonces todo fracasa. El Acuerdo de París se habrá derrumbado a primera vista. El único mecanismo del mundo viable para hacer frente al cambio climático se hundirá por debajo de la línea de flotación. En este momento, el Acuerdo de París y la esperanza que vino con él es solo un trozo de papel. Las 20 naciones más desarrolladas, entre las que se encuentran México, Brasil y Argentina, reafirmaron también el compromiso hasta ahora incumplido de movilizar 100.000 millones de dólares para los costos de adaptación al cambio climático en los países en desarrollo.
Y la cumbre del clima del COP26 debe actuar para salvar a la humanidad y proteger el planeta, porque estamos cavando nuestra propia tumba, y lo que ha urgido este lunes a los líderes mundiales el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la ciudad escocesa de Glasgow.
Una cifra récord. Panamá decomisó este año 20 toneladas de droga destinada a Europa, escondida en contenedores. Las autoridades creen que el narcotráfico está cambiando sus rutas hacia el viejo continente.
En el contexto de la cumbre climática, la COP26, surge un nuevo informe que estudió el efecto del cambio climático en la vida de los niños y que destaca que la crisis climática afecta, en primer lugar, a los derechos humanos de los niños y que aquellos niños nacidos en el 2020 sufrirán el impacto de la crisis climática de manera más fuerte y más frecuente que sus abuelos. El estudio titulado Nacido en la crisis climática, ¿por qué debemos actuar ahora para garantizar los derechos de los niños? Y desarrollado por la organización sin fines de lucro Save the Children, Salvar a los Niños, e investigadores climáticos de la Universidad Vrije de Brujas en Bélgica, hace referencia a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. El estudio revela que en comparación con una persona nacida en el 1960, un niño nacido en 2020 experimentará en promedio el doble de incendios forestales y casi tres veces la exposición a malas cosechas. También, más de dos veces y medio de sequías e inundaciones de ríos y casi siete veces más olas de calor a lo largo de su vida. El estudio también indica que si se logra limitar la temperatura global a 1,5 grados centígrados, el riesgo de exposición adicional de por vida para los niños nacidos en 2020 se reduciría, y esta reducción tendría un impacto crítico en el acceso de los niños a los servicios básicos como la educación y la alimentación. La organización Save the Children alerta que se debe actuar ahora para marcar una diferencia en la vida de estos niños y plantea como solución el invertir en ellos para que crezcan con el conocimiento de cómo abordar las causas fundamentales de la crisis climática y adaptarse a sus impactos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
La organización Artistas en Riesgo advirtió que las autoridades de Hong Kong aprobaron una ley que prohíbe películas consideradas una amenaza a la seguridad nacional. Con esta nueva norma, el castigo que se aplica por exhibir un filme no autorizado aumentó a 3 años de prisión y una multa de $128,000. Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo, el especialista.
Bueno, Richard, mañana el sexto juego de la Serie Mundial que regresa a Texas a propósito con los Bravos de Atlanta, que tienen ventaja de 3-2. Lo único que sabemos es que Max Fried, el pitcher zurdo, va a ser el abridor para los Bravos de Atlanta. Y también sabemos que el cubano Jordan Álvarez está pasando por una mala racha, mientras que el cubano Yulieski Gurriel está pasando por una buena racha y Jorge Soler debería de estar en la alineación, porque ahora sí se trata de tener un bateador designado en el parque de la Liga Americana. Así que mañana a las 8 p.m., damas y caballeros, en vivo y en directo con lujo de detalle, jugada por jugada, el sexto juego de la Serie Mundial, con los Bravos de Atlanta que tienen ventaja de 3-2. Si ganan mañana, son campeones mundiales. Los Astros de Houston tienen que ganar mañana para empatar la serie 3-3. Y de esa manera, el séptimo, último y decisivo partido de la Serie Mundial sería el miércoles por la noche, también en vivo y en directo por Radio Martí. Muy bien, ahora pasamos a otros deportes. Mañana hay Champions League. Toda Cuba está esperando la Champions League, los partidos de mañana: el Real Madrid en casa contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania, Borussia Dortmund y Alemania contra el Ajax Amsterdam, y por lo menos para mí el partido más interesante, Liverpool en casa contra Atlético Madrid, el Manchester City contra el Brujas, el Leipzig en Alemania recibe al Paris Saint-Germain y el Inter de Milán recibe al Sheriff Tiraspol. Eso es el miércoles. Y luego el martes, Benfica contra Bayern de Múnich, Barcelona contra Dinamo Kiev, la Juventus de Turín contra el Zenit de San Petersburgo, el Villarreal contra el Young Boys, el Sevilla contra el Lille, y el Chelsea, el actual campeón, lo tiene bastante fácil contra el Malmo de Suecia. Ese partido a las 12:30, hora de Cuba. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche hay 9 partidos. Y anoche, por si acaso querían saber, los Lakers salieron airosos derrotando a los Cohetes de Houston 95-85. Carmelo Anthony con 23 puntos. Los actuales campeones de Milwaukee volvieron a perder contra el Utah Jazz 107-95. Esta noche, los Celtas de Boston contra los Chicago Bulls, los Knicks versus Toronto, Memphis contra Orlando, entre todos los partidos que vamos a hablar más tarde en Al Duro Sin Guantes. El Miami Heat va a jugar mañana de visita en Dallas. También vamos a hablar del empate del Barcelona durante el fin de semana contra el Alavés. El Barça, damas y caballeros, se hunde cada día más y más en la Liga Española. dominada por la Real Sociedad de San Sebastián, el Real Madrid, el Sevilla y el Atlético. El Barcelona está actualmente en el noveno lugar del campeonato nacional. Vamos a hablar de todo eso y mucho más, especialmente la victoria del Real Madrid y el empate del Barcelona. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Tomás Dariaga en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Los esperamos en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Gracias y hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo